Aprende Marketing y Emprende. Sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Amán Grupo Creativo, Aprende Marketing y Emprende. Mi nombre es Josué Lanís y el día de hoy tendremos un tema muy interesante para cerrar este 2022 lleno de sorpresas. Y como siempre me acompaña Miguel Barragán. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Josué. Así es, sean todos ustedes bienvenidos a este episodio resumen de, como bien dice Josué, de lo que fueron las sorpresas o algunos acontecimientos importantes del 2022, que pues de verdad pues sí fue un buen año en lo que cabe, ¿no? Pues en realidad, si esperaban escuchar algo de marketing o de emprendimiento, pues de cierta manera va a ser un poco distinto, ¿no? Lo que vamos a compartirles a todos ustedes en este episodio. Siempre lo hacemos, esta es la segunda ocasión, creo. No, tercera ocasión que lo hacemos. Josué y yo siempre hacemos de cierta manera un resumen, empezando después de ese fatídico año 2020 de la pandemia. Hacemos un pequeño resumen, él y yo, de lo que fue el año. Y pues para no dejar pasar esta bonita tradición, algunos acontecimientos importantes de todo este 2022. Josué, ¿qué te parece si empezamos? Digo, enero 2022 inició de cierta manera con la cuarta ola de COVID. Aún sí. El COVID seguía siendo parte de nuestras vidas, de cierta manera incluso ya más directos en el sentido de que me dio por primera vez COVID en este enero 2022, así es. Josué no me dejará mentir, me sentía horrible.
Nadie como tú mal. Que lo sentiste, ¿cómo fue ese proceso? ¿Sí fue como lo que te cuentan de, no, pues empiezas a tener estos síntomas y todo? ¿O te llevaste sorpresas? ¿O tal vez no fue tan malo como te habían dicho? ¿Cómo
lo sentiste? Yo creo que para ese momento que me dio, o sea, ya el librito de los síntomas, ¿no? El manual de que paso a paso esto es lo que te va a dar, ya estaba de que bien establecido. Pues sí, así como lo decían, me dio. Empezó con un pequeño carraspeo en la garganta, así como si te sintieras como tierrita. Ajá. Y pasa saliva, ¿no? Constantemente te va como, no doliendo, es como raro, es como un sentimiento así medio raro en la garganta. Empecé por ahí y ya después gripa, tos. Y ya con la pérdida de los sentidos, pues ya eso es lo más gacho, realmente la pérdida de los sentidos es lo más gacho. Que digo, obviamente a todos nos ha pasado, ¿no? Que con una gripa a veces no te saben algunas cosas. Pero sí, esto sí duró varios días. Pues obviamente el aislamiento, el cuidarme. Mi hermano y yo de cierta manera estábamos encerrados porque yo contagié también a mi hermano. Y bueno,
sí, ahí es normal.
Estábamos los dos.
Sí, cuando pues, se convive, manera, pues se sí, contagia toda la familia, claro.
Es inevitable. ¿Tú cómo lo viste, Josué? El tema de esta cuarta ola de COVID.
Fue el Omicron, ¿no? Que fue esto, como comentabas, sí, a inicios del año. Y pues se presentaron muchos nuevos decesos. Por esto ya muchos teníamos la vacuna. Yo lo viví por la parte en la que fueron estos refuerzos que nos volvimos a ir a vacunar. Sobre todo preocupándonos por la gente ya mayor, que ya se pudieron vacunar los niños. O sea, hubo...
Pero nos vacunamos en este 2022, ¿no? ¿Verdad? ¿Nos vacunamos en 2021? ¿Tú recuerdas alguna vacuna en 2022?
Sí, en 2022 sí me acuerdo una cerca
fue de... Fue la tercera, ¿no? O sea, fue octubre, ya la del refuerzo, ¿no?
Ajá. Pero ya eran... O los que no la habían... Los que no habían tomado la decisión de ponérsela por razón. Muchos ya dijeron, ¿no? ¿Saben qué? Sí. Y como que la gente ya estaba como que queriendo pensar, no, pues ya no va a haber nada, ya se acabó, y de repente okay, otra ola. Ahorita, por ejemplo, en épocas navideñas, que otra vez se empieza a escuchar que está pegando fuerte. Entonces,
ahorita está subiendo los casos.
Exacto. Entonces, realmente no podemos decir que ya se acabó para nada. Entonces, estamos viviendo en... Creíamos que ya habíamos salido y que este año era el bueno, pero como cada año decimos, de hecho, en los últimos episodios siempre es como esperemos que ya el siguiente año. Sí, esperemos, pero digo, nada está asegurado. Lo bueno que ya cada vez hay menos hospitalizaciones gracias a estas vacunas. Y pues a ver qué sigue sucediendo. Digo, no dejen de cuidarse, siempre estén a la defensiva por cualquier cosa. Y como puede decirnos Miguel, que es una experiencia no nada grata, entonces, pues cuídense, cuiden a sus familiares y traten de siempre llevar cubrebocas y pues sí, igual que no les arruine la vida, también hay que seguir en esto. No creo a lo que muchos comentaban, que no, ya esto va a ser parte de nuestra vida y siempre vamos a llevar cubrebocas y todo, tampoco es extremo. Pero sí, siempre hay que seguir cuidado tener cuidado y también, pues, a ver si no llega otra variante. Entonces, creemos que no, pero quién sabe.
Yo creo que no, y yo creo también que las vacunas ayudaron mucho a que de cierta manera pudiéramos convivir con esta enfermedad. En el sentido de, como tú bien dices, ¿no? O sea, no eran los cubrebocas para siempre, sino que la gente que le pegara, como me dio a mí, ya estuviera vacunada. O sea, claro. En mi momento a mí me tocó con ya las dos vacunas.
Imagínate, entonces, si no hubieras tenido las vacunas, ¿cómo te hubiera pegado?
Exactamente, eso me estresó muchísimo estando enfermo. O sea, yo decía, no manches, si no hubiera estado vacunado, esto hubiera estado horrible. O sea, que digo, en su momento cuando hicimos el resumen del año pasado, de cierta manera nosotros decíamos, ¿no? O sea, el COVID sigue fuerte, sigan cuidándose. Este cierre de 2022 yo lo siento un poco más leve en el sentido de las restricciones, como bien dice Josué. Uh-huh. Eso no quiere decir que ya no nos cuidemos. Obviamente, más que nada la higiene, ¿no? O sea, uno sale y los espacios reducidos, la gente en masa, eso como que ya te brinca un poco y dices, ok, bueno, estoy aquí, pero regreso a cuidarme, a lavarme las manos. Eso es esencial. Uh-huh. Síganlo haciendo si no lo hacían antes. O sea, utilizar cubrebocas en los espacios en los que hay mucha gente, o sea, por precaución, si los ven raro, pues, ¿qué tiene? O sea, si están enfermos, incluso yo estando enfermo, utilicé el cubrebocas a las cosas que yo tenía que salir, o sea, tener como esa conciencia, ¿no? Si tengo una gripa, una tos, salgo en cubrebocas, o sea, si tú ya estás mal, no contagias a los demás, ¿no?
Sí, y como dice bien Miguel, sí, había muchas restricciones y tenemos que seguir cuidándonos, pero a lo que también me di cuenta es que también hay ciertas cosas que creíamos que realmente evitaban, pero resultó que no. Por ejemplo, ya estudios sacaron que realmente lo de las suelas de los zapatos era muy difícil que pudieran contaminar. Cosas que, como también al principio estábamos un poco de paranoicos, entonces sí pusimos hasta restricciones de más, ¿no? Y ya como que este año se han ido quitando las que no hacen falta, pero siguen habiendo estas como lavarse las manos. Cosas que sí, y creo que ha avanzado muy bien, ¿no? O sea, socialmente creo que ya somos más conscientes. Ya no le tenemos tanto miedo a la enfermedad. Entonces ya podemos, mira, me enfermé, no pasa nada. Me resguardo en mi casa y que se me pase, esperar y todo, ¿no? O sea, mucho más ordenada lo ha sentido la gente y creo que es algo muy, muy bueno. Vamos a seguir al pendiente de ese tema. Vamos a ver si lo hablamos el siguiente año. Esperemos que todo para mejor, pero pues vamos a ver.
Sí, sí.
Y pues
ahora, Atlas, pasando
bicampeón,
de enero,
no te crees.
Sí, pasando de enero a mayo, el Atlas fue bicampeón. De cierta manera, aquí lo tenemos, Josué y yo, en la lista de acontecimientos importantes, porque un equipo que no fue campeón durante más de 70 años y luego repite seguidito dos títulos, creo que pues es de reconocerse. A mí me gusta mucho el fútbol, en específico, pues, como ustedes saben del podcast pasado, del resumen del 2021, pues yo soy aficionado del Atlas de Guadalajara, y pues la verdad, pues sí es un orgullo, ¿no? Tener a tu equipo dentro del marco histórico de que solamente han habido tres bicampeones en todo el fútbol mexicano. Lo compartimos con León y con Pumas, UNAM. Entonces, pues sí, la verdad, sí, muy contento de tener esos dos títulos seguiditos. Después fue un torneo para olvido, pero esperemos que ya tengamos una mejor campaña en este torneo que viene, ¿no? Ahora, ya brevemente pasando de este tema del Atlas bicampeón, Josué, algo un poquito más importante, más internacional. Tuvimos un acontecimiento, conflicto bélico de cierta manera entre Rusia y Ucrania, ¿no?
Así es. De hecho, hoy mismo se cumplen 309 días del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Obviamente no han sido los únicos países involucrados. Ha habido afectaciones por muchas cosas, desde la económica, No solamente han sido ahora sí que bélico toda esta guerra y continúa, ¿no? Inició desde un ataque en 24 de febrero a un aeropuerto a cercanías de Ucrania y pues a la fecha, pues sí, se han ido afectado mucha gente. Ya hay más de 7 millones de refugiados que salieron de Ucrania buscando asilo y ya muchos países recibiendo a esas personas. O sea, ha sido pues algo histórico. No es una pequeña riña, no. Esto ha sido muy, muy grande por estar en contra de, pues sí, de una nación tan, tan grande y poderosa como es Rusia, ¿no? Pues hay posturas, hay, pues sí, puntos de vista y que unos están a favor, otros que tenían que ver con cómo está estructurada Europa, que Rusia estuvo arrinconado a iniciar esa guerra por cuestiones de frontera. Hay muchos puntos de vista. Lo que sí estamos seguros es que ha sido algo muy triste y es algo que, bueno, por mi parte han estado mis oraciones por ambos países para que cese la guerra sobre todo y que las personas afectadas pues puedan recuperarse de toda esta situación, ¿no?
Yo creo que también es importante recalcar ese tema que tú dices, ¿no? El territorio, que de cierta manera así es como Rusia lo vio. O sea, esta parte del territorio de Ucrania puede ser para mí, y pues otras cosas también, estrategias políticas y económicas y de control y de poder que Rusia siempre ha querido y vio la oportunidad en Ucrania de tomarlo, también con las tensiones que tiene contra Estados Unidos. Y de cierta manera, internacionalmente, Rusia ha sido aislada de torneos deportivos, de instituciones internacionales, en la ONU de cierta manera. Entonces yo creo que pues sí, o sea, ven todos a Rusia como el villano. Pues de cierta manera muchos países se mantuvieron o se mantienen hasta el momento neutrales en ese sentido de tomar partida o no de a quién apoyar. México, uno de ellos en su momento o durante mucho tiempo, se mantuvo neutral, en donde pues sí, mediante el gobierno que tenemos, pues no podía tomar partido, ¿no? Porque pues al parecer somos amigos a veces de los malos, ¿no? Como en su caso ahorita lo más actual de Perú, ¿no? Uh-huh. Que por ahí estamos dándole casi casi asilo a esta persona. Pero bueno, no queríamos dejar pasar este tema tan importante que sigue activo de cierta manera, un poquito ya más tranquilo, bajo la sombra de cierta manera, bajo la incertidumbre también, como dice Josué, de millones de ¿cómo le dijiste, Josué? Perdón, se me fue la palabra. Refugiados, exactamente, que siguen ahí, estando en el limbo, que son básicamente pues los más afectados de toda esta vorágine bélica, política, ¿no? Josué, también pasando, seguimos con los temas un poquito tristes, sí. Y no se preocupen por el orden, ¿eh? O sea, estamos pasando de puntos importantes que aquí tenemos en el desglose, no vamos en orden de lo que fue el año, pero también tuvimos un suceso muy importante que fue la muerte de la reina Isabel de Inglaterra y en lo que fue pues el Reino Unido. Así ya es. Una monarca muy importante, ¿no? Ya durante muchísimos, muchísimos años.
7 décadas estuvo en su reinado. Se coronó en 1953 en una de las primeras transmisiones en televisión, bueno, en el que se hacía la coronación televisada. Y bueno, yo con mi 20% de inglés, no, claro que no. Hay mucha gente que saltó pues en este tema. Y qué bueno que obviamente los ingleses están muy tristes y que se sintió pues la pérdida no solamente allá en Reino Unido, sino en todo el mundo. Pero pues sí, algunos exageraban y ya se creían ingleses. Pero bueno, fue un reinado muy muy largo de la reina Isabel. Y sirvió al país, hizo muchas cosas, para algunos positivas, otras negativas. Pero era una figura muy importante y que, digo, no es simplemente la caída de una monarca, sino de una persona que luchó por su país. Que también, como dije, hizo algunas cosas que algunos lo tomarán bien o mal. Pero pues estamos seguros que fue algo que recordaremos mucho de este año, del 2022.
Yo creo que el tiempo que estuvo en el reinado, todos ubicábamos, o sea, pensábamos en Reino Unido y pensábamos en la reina. Así, o sea, es. Creo que era un emblema, un símbolo que conectaba muy bien con lo que era esa parte del mundo. Creo que también todos los eventos históricos que le tocó a la reina, pues fueron importantísimos. O sea, desde que fallece su padre hasta pues todo lo que fue su reinado hasta este momento, pues sí, pasaron muchos sucesos muy importantes. Entonces, o sea, toda esa parte de la vida de la reina que está conectada a toda esta historia que tenemos en todo el mundo, pues yo creo que eso también le da como un impacto distinto, ¿no? Murió una parte ya muy, muy añeja, si lo queremos ver así, de nuestra historia o de la historia del mundo entero, ¿no? Uh-huh. Entonces, también esa parte de lo que dice Josué, o sea, más allá de su monarquía, creo que era una mujer en poder que muy pocas veces se ve a la mujer en general en posiciones de liderazgo.
Sumamente importante, claro.
Exactamente, una mujer líder muy importante. Entonces, sí, pues da lástima, ¿no? En ese sentido que no vamos a tener un papel o vamos a ver un rol femenino en una posición de poder, que muchas veces es necesario darle como visibilidad a esta parte. La reina tenía su carácter, tenía su personalidad, como dice Josué, pues muchas veces controversial, dura, fuerte. Uh-huh. La monarquía en sí, desde mi perspectiva, pues ya no es necesaria en un mundo tan globalizado como el que tenemos ahora. Creo que pues hay otro tipo de estructuras gubernamentales democráticas que pueden funcionar mejor. Para mí la monarquía inglesa y otras europeas pues ya deberían de estar por extinguirse. No toman ningún rol importante dentro de la política de cada uno de sus países, más que como símbolos pues básicamente de la historia, ¿no? Del propio país. Pero así es. Pues ahí está. Rest in peace.
Sí, exactamente. Descanse en paz. Y yo lo que escuché es que, bueno, que mucha gente no está de acuerdo con a quien pusieron en su reemplazo, al nuevo rey, ¿verdad?
Sí, sí. Carlos es una figura también controversial, en el sentido más que nada por el tema de lo que ocurrió con la fallecida también princesa Diana. Entonces... Uh-huh. Sí, es una figura también controversial, el rey Carlos. Vamos a ver qué tal le va el siguiente año. Ya dio su mensaje navideño, clásico también de la monarquía inglesa, recordando también a su madre, pero vamos a ver qué tal le va, ¿no? Ahora, Josué, pasemos a temas un poquito más tecnológicos.
También divertidos,
Sí, muy divertidos. Elon Musk, una de las personas más ricas del universo, ¿no?
Así es.
Compró Twitter, la plataforma... pues ahora sí que más importante o de las más importantes en la actualidad.
Yo diría que la más importante. ¿Sí? Mira, desde el 14 de abril, pues él declaró que quería comprar Twitter. Parecía una broma, o sea, compró acciones, se empezó a ahí como a meter un poco, luego entró a la directiva y fue de cómo, a ver, ahí está Elon Musk metiendo su dinero como siempre en sus ideas, a ver qué pasa y ¡pum! De la nada, se hace el acuerdo más loco de la historia de Silicon Valley y compra Twitter al principio por 44 mil millones para comprar Twitter. Ahorita, actualmente no sé cuánto gastó, creo que esa cifra luego se modificó, pero fue una compra tremenda y que los usuarios se volvieron locos también de la plataforma porque llegó a hacer cambios y a la fecha, este cambio extremo se volvió algo gracioso incluso por todas las cosas que empezó a tuitear el ahora mandatario de la plataforma, ¿no? No sé si escuchaste que estaba en contra de muchas ideologías, de que se empezaba a pelear con gente.
Sí, creo que también el tema de Twitter es que hay que entender que Twitter previo a la compra de Elon Musk es una plataforma controversial en el sentido de que muchas personas en Twitter por el mero decir de la libre expresión, de que ¿sabes qué es la libre expresión? Y voy a ser racista y voy a ser una persona con una ideología radical hacia ciertas cosas, ¿no? O sea, como esta opinión libre básicamente al aire, vacía de cierta manera, muchas veces vacía, sin contextos ni nada, y que todos al parecer tienen una opinión fundamentada.
Y de todo. Ajá. Quieren opinar de todo.
Ajá. Exacto. Entonces, en esa parte, pues sí, de cierta manera se vuelve un poquito más complejo el opinar en estos temas. Y Elon Musk llegó a decir, bueno, todo se vale y todos son libres, y algunas cosas que no están bien llegaron a presentarse en Twitter. Y además, también el tema de los perfiles verificados, algunas cuentas que estaban inhabilitadas por lo mismo de la censura fueron habilitadas nuevamente. Uh-huh. Entonces ha sido algo controversial, incluso como bien dice Josué, o sea, para los propios trabajadores ha sido muy complicado. Ya han habido varios despidos. Entonces, sí,
yo las creo acciones que vamos están a ver. Subiendo, bajando. O sea, realmente vino a traer demasiados cambios. Y pues vamos a ver. Eso es una noticia vamos a estar viendo cómo se desarrolla, qué pasa con la plataforma. Estos nuevos modelos de negocio que trae también a Twitter. Yo creo que sean interesantes. Esto de la, como dices, de la verificación. Las quejas que hubo en eso, que nomás tenías que pagar para que ya fueras oficial de algo. O sea,
imagínate pagar. No. O sea, van a ver que va a haber un antes y un después de lo que estamos comentando ahorita, y que el siguiente año va a escalar algo más. Digo, con el metaverso, que lo platicamos eso en 2021, con esto de Elon Musk y Twitter, creo que va a haber una transformación tecnológica muy importante para el 2023, en donde incluso está muy presente los NFTs, que eso ya se popularizó también en este año, las criptomonedas también. Entonces, todos estos temas tecnológicos van a ir a la alza. Digo, esto de Elon Musk y Twitter es como la puerta de entrada, porque también, como les comentábamos, ¿no?, es algo muy importante, un acontecimiento muy importante que ocurrió en este año que está terminando, pero vamos a ver qué tal pinta el 2023 en esos temas de internet y la tecnología.
Así es.
Ahora, Josué, pasemos igualmente a un tema por ahí medio económico, en el sentido de la inflación. Este año fue pésimo para muchos países, en específico también México. Las inversiones se han caído de cierta manera, las monedas también, el tema de las deudas internacionales. Si se dan cuenta, pues obviamente están más caras las cosas que el año pasado por el tema de la inflación. Sí. La canasta básica, una de ellas, y algunos insumos importantes del día a día de las personas también ha ido al alza por el mismo tema de la inflación. Digo, no somos financieros, pero creo que podemos tener una perspectiva de que pues a todos nos está doliendo el
cuerpo. Sí, exacto. O sea, nosotros al final de cuentas lo estamos viviendo y ha sido pues muy, muy complicado esto. Digo, han pasado muchas cosas, como ya lo hemos ido platicando en este año, que han afectado y que también han sido parte de la inflación. También son cosas que repercuten de lo que ha pasado con el COVID. Entonces, pues sí, se está tratando de estabilizar, pero no. Al final de cuentas, seguimos en un desglose en la inflación. Y tristemente, tenemos grandes problemas, pero incluso hay países que le están pasando peor. También internacionalmente, no es algo que solamente en América o en México. En general, está pasando en todo el mundo. Y es algo que pues nos pone tristes, ¿no? Estamos preocupados por el futuro, por lo que vaya a pasar. Y a ver cómo nos recuperamos de esto. Igual, recuerden, yo creo que hay que ser muy precavidos en nuestras economías personales. Estar cuidando, estar haciendo esos ahorros. Estarnos cuidando y prever mucho a futuro en estos momentos.
Exacto. Cuiden sus finanzas personales, como hizo Josué. No se vayan a casar este año como lo hice yo. Pero bueno, pasando a otro tema, ya para cerrar con un punto importante de lo que fue este año, Josué, y un poco más alegre. De cierta manera, algo que esperábamos todos los amantes al fútbol fue el Mundial de Qatar. El Mundial de Qatar
en el una polémico serie controversial, mundial, claro.
Exactamente. En donde los derechos humanos, si lo habíamos tocado también en el tema de Ucrania y Rusia, aquí pues Qatar tiene una política muy controversial, como dice Josué. No es accesible a varias cosas en las que pues países pues ya un poquito más desarrollados, por no decir otra cosa, ya lo tienen, ¿no? Y Qatar no es accesible en esos temas. Entonces, ¿tú cómo viste todo el Mundial, Josué? Digo, pues, antes de entrar a temas deportivos.
Así, pues yo vi ese gran choque cultural que hubo entre todas las personas que están acostumbradas a ir a este tipo de eventos. Gente que ahorra durante años solamente para poder ir al Mundial, ser partícipe de estos eventos y... Pues sí, estar viviendo en carne propia todas esas restricciones de países por ese lado del mundo. Creo Yo creo que fueron un poquito más accesibles de lo que me imaginaba. O sea, yo me imaginaba muchísima gente ya en la cárcel porque mucho les valió. O sea, yo llegué a ver muchísimos videos de gente ahí tomando, diciendo quién sabe qué tantas cosas, que estaban ahí en contra de las reglas. Pero yo creo que estaban preparados para eso. Aún así fue una experiencia, pues ahora sí que de lo más extraña. El que fuera en un lugar es por allá. Se sabe que de la FIFA fue algo muy, pues sí, corrupto. Podríamos decir, yo lo veo así. Un poco corrupto.
Está vendido.
Que estuvo vendido.
Esa sede fue vendida.
Sí, sí, sí. Digo, sí. Bueno, lo no digo fue vendida, porque perdón. Algunos creen que no, pero es que es muy obvio.
No,
es
sí. Muy obvio. No fue vendida, fue comprada. O sea, le pagaron algunas personas de Qatar a la FIFA para que fuera ahí el Mundial. Y me doy cuenta que no estaba preparado Qatar para este tema. O sea, fue para llevar turismo, para decir, miren, no somos tan malos. Pues fíjate dónde fue el Mundial pasado, Josué. Fue en Rusia. Y estamos hablando en este año ya de cierta manera que Rusia pues está mal de cierta manera en el sentido de las decisiones que ha tomado su liderazgo. Entonces es básicamente muy parecido.
Estos mundiales son, quieran o no, pues un negocio para mejorar también la imagen de los países. Por eso es que necesitan que sea ahí. Y con un país tan nuevo como Qatar, o sea, realmente que dejara de ser desierto en tan pocos años y que de la nada ya es el organizador del mundial, pues sí. Y creo que también se buscaba mucho el protagonismo a la hora de la premiación, de sacar la Copa del Mundo. Esta de cómo, ay, mira, Messi, ponte esta vestimenta para... O sea, hay muchas... Es todo un tema. Todo
mira,
lo que
pero
pasó.
Va a quedar para la historia, para eso lo hicieron. O sea, dijeron, el primer mundial de Messi que gana, tal vez el único que vaya a ganar, uno de los astros del fútbol mundial.
Siempre recordemos
que tenga
Qatar.
Nuestra... Claro. Exactamente, que tenga nuestro emblema, ¿no? Exacto. Cuando levante la copa, pues claro que les conviene, sí, porque saben que fue en Qatar. Y cuando veamos en 10 mundiales más la foto de 2022 del mundial que ganó Argentina en Qatar, vamos a ver esa foto de
Exacto.
México.
Exacto, nos vamos a acordar por esta vestimenta, claro, es que...
Exactamente.
Wow.
Que finalmente, pues, pues como lo estamos comentando, Argentina ganó la copa. México hizo un papel pésimo.
Sí.
Desde hace varios mundiales no se terminaba el lugar en el que quedamos. Básicamente solamente jugamos 3 partidos, siempre jugamos el cuarto partido. Habían enviado al Tata Martino para jugar el quinto partido y pues ni siquiera al cuarto llegamos.
Y yo creo que también fue el problema el a qué jugadores llevaron y a quiénes no llevaron. O sea, fue culpa mucho también de ahí de la directiva, pero bueno, de
sí. Pues, sí. Éramos el equipo con más promedio de edad después de Irán. Entonces, wow. Eso ya les da una perspectiva de lo que fue, ¿no?
Claro.
Pero una de las mejores finales que he visto, uno de los mejores partidos
claro,
de fútbol
así
que he visto.
Es cierto. Es cierto, no hay que olvidar ese punto. Esa sí. Final fue algo que es probable que nunca volvamos a ver nosotros. O sea, créanme que fue una final especial, fue súper emocionante, fue... Dudo que podamos ver algo así. Esperemos que me sorprendan los siguientes mundiales, pero lo veo difícil. Dejó la vara muy alta.
Ya dejamos de lado a Messi. Creo que va a ser el último mundial de Messi.
Sí.
Fue el último mundial de Cristiano también, de Cristiano Ronaldo. Mbappé tiene todo para ser la siguiente leyenda del fútbol. Hoy, justamente cuando estamos grabando este podcast, digo, va a ser spoiler de la fecha en la que estamos grabando, pero hoy, justamente hace algunas horas, acaba de fallecer Pelé.
Es cierto.
Pelé, el astro mundial, también hablando del fútbol. Acaba de fallecer el día de hoy, entonces ya para que quede en la historia que este podcast fue grabado en esta fecha.
Exacto.
Y pues sí, veamos qué tal le va a México en el siguiente mundial, que va a ser de cierta manera sede, México, Canadá y Estados Unidos sede del mundial. Entonces,
sí, esperamos que podamos platicar de eso cuando llegue ese mundial, que sigamos aquí con el podcast y que podamos
esperemos que
platicarles
sí.
De todo eso.
Ahora, Josué, pasemos a algo rapidito que tenemos aquí extra para todos ustedes, para ya cerrar este episodio de resumen. Top 3 de películas del año. Básicamente, Josué, yo platicarles brevemente de cuáles fueron nuestras 3 películas más favoritas o las favoritas de este 2022. Si quieres, Josué, tú empieza con el 3. Yo digo mi 3 y luego tú el 2, yo el 2 y luego tú el 1 y yo el 1. ¿Va?
Ok. Aunque no lo crean, a mí me gustó mucho la película de Batman. A mí me gustó mucho porque no esperaba nada. Fue esas películas que te sorprenden porque dicen, ¿qué va a ser este chavo? ¿Qué va a hacer con estos personajes? Ya es una historia que hemos visto muchas veces. Los actores, todo. Y fue una grata sorpresa. Fue una película realmente de Batman, de investigación, de grandes twists. Grandes giros de tuerca, y es una película que me gustó por la sorpresa que a mí me dio. Yo creo que por eso la dejo en el top 3.
Fíjate que yo en mi 3 tengo la película de Nope, la película de terror de Jordan Peele, acerca de una nave alienígena, nubes, unos hermanos que tienen una empresa, un negocio de caballos para Hollywood. Muy, muy interesante, una fotografía hermosa, una música muy, muy, muy cautivante, actuaciones muy, muy interesantes también, tiene un buen ritmo, te deja esta discusión post saliendo del cine, ¿no? Eso me gusta mucho cuando una película hace eso, que te quedes discutiéndola, platicándola acerca de ciertas secuencias, escenas, símbolos, metáforas. Eso me gusta mucho, la verdad. Me gustó mucho Nope.
¿Es considerada película de terror?
Yo creo que sí, es una película de terror.
Pues si es así, así tiene que ser de ahora en adelante las películas de terror.
Sí, la filmografía del director, yo creo que sí cae en ese género, y como bien dice Josué, o sea, ya están haciendo un nuevo tipo de terror y eso me encanta. Eso sí. ¿Cuál vale es tu 2, Josué?
Pues estoy entre dos animadas que me gustaron mucho, que sería la de Pinocho o Pinocchio y la de Red, la animada de Red.
O sea, tienes Red. Empate en el 2.
Ajá, yo dejaría con un empate. Las dos son animadas, son muy buenas y ambas me transmitieron muchos sentimientos. Entonces se me hizo muy buenas historias. Pinocho por el hecho de... ¿No sabes qué? Creo que dejaría un poquito más arriba a Pinocho por el hecho de ser hecho por Guillermo del Toro, porque siento algo nacionalista el trabajo mexicano, pues. Y el stop motion y toda la historia tiene mucho más capas que Red, pero sigue siendo las dos buenas películas.
Bueno, y mi segunda película favorita de este 2022 que está terminando fue de cierta manera una película que como que el boca en boca empezó a crecer más y más y más, y dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a aventar a verla. El cines comerciales estaban en horarios un poco complejos, así que fui por primera vez a la Cineteca. De cierta manera ahí estaba esta película que se llama Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Peliculón. Me voló la cabeza. No va a haber una experiencia tan más desafiante, compleja, saturada de elementos y de versiones y visiones y simbolismos y metáforas que esta película, que pues de cierta manera está también incluso sonando para premios importantes. Creo que más que nada fue la experiencia de haberla visto. Es con lo que me quedo, y creo que sí, está en este segundo lugar. ¿Cuál es tu película favorita del año, Josué?
Y esa es favorita para ganar el Oscar, ¿verdad?
Sí, hasta el momento sí.
Mucho la de Bardo. ¿Por qué? También puede ser un poco porque yo iba predispuesto, porque había escuchado muchas críticas de que no era muy buena, que estaba...
Sí, negativas.
Ajá, críticas negativas que hablaban que era muy presuntuosa, que no merecía la pena, ¿no? Que realmente era una película solo para él mismo, para el director. Y pues la verdad yo creo que hubo un gran trabajo. Hay varios temas. Yo entiendo que se pueden entender como tocados por encimita, pero yo creo que no era necesario profundizar, sino como que te hagan pensar en todos esos temas, ¿no? O sea, ya hay muchos productos de los que se profundiza en todo lo que tocó. Pero creo que estuvo interesante, hace muy bien uso del título de la película. Y creo que es interesante. Obviamente sí trata de la vida del director. Pero yo creo que hay grandes actuaciones que hacen que se te olvide eso. Grandes momentos. Y obviamente yo, como amante de la fotografía, me encantó mucho... tanto, pues digo, obviamente la fotografía, pero también los escenarios que utilizaron, los lugares, la luz, o sea, muchas cosas muy técnicas, muy, muy hermosas, ¿no?
Sí, la verdad, Bardo es una
gran obra película, de arte, o sea, sí. Sí, es una obra de arte, yo voy a decir que sí.
Sí, es muy buena. Estaba por yo incluirle mi top de 3 de este episodio, pero Josué dio en el blanco con la explicación del por qué está ahí, y pues sí, una de las mejores del año. Para mí, otra vez, volviendo no por el resultado final de la película, sino por la experiencia que tuve al verla en sala IMAX, sonido increíble, una fotografía increíble, incluso una historia también muy interesante. La fotografía, les digo, es espectacular, es Top Gun Maverick, la secuela de esa película de los 80.
Avatar, sí. Avatar 2.
con Tom Cruise, esa película es increíble, de verdad. La disfruté mucho, las secuencias son espectaculares, los aviones, sí, las batallas en el aire, de verdad, espectacular técnicamente, casi casi perfecta en cuanto a la técnica. En cuanto a la historia, pues sí, de cierta manera no puede ser como el mejor guión o los mejores diálogos o la mejor trama,
pero ¿sabes qué? Pero yo sentí que era como regresar un poco en el tiempo, no sé, me trajo memorias de películas de no sé si 90s o inicios de los 2000.
Sí. No, y además, o sea, la manufactura, como les digo, o sea, que no sean efectos especiales, que no sientas que están en una pantalla verde, que sientas y veas sus rostros como la fuerza G los jala, ¿no? Exacto. En cada una de esas tomas que están ahí en la cabina piloteando, para mí se me hizo espectacular técnicamente, está muy bien lograda. Me fascinó Top Gun Maverick. Entonces ahí lo tienen, 6 películas que si no han visto ninguna de ellas, ampliamente recomendadas para que cierren el año con algo de buen cine. Si no están en el cine o en salas, búsquenlas en plataformas. Pero de verdad, altamente recomendadas estas 6 películas.
Totalmente. Pues, ¿cómo ves? Así cerramos este podcast con todas estas noticias que estuvimos de lo que pasó y cómo fue evolucionando durante el año. Y pues sí, hubo muchas, muchas cosas y pues estamos optimistas para lo que viene en 2023.
Sí, la verdad agradecemos también el que estén con nosotros. Sabemos que tenemos de cierta manera pues escuchas no solamente en México, sino en otros países.
Así es.
Agradecemos también su presencia y que se tomen el tiempo de escucharnos. De cierta manera, crecimos mucho en este 2022 como agencia, e incluso personalmente. Estoy muy contento
hasta
de tener
te
también aquí a tener a mi esposa ya, ahora sí formalmente a mi lado, también a Josué, pues qué mejor que hacer lo que nos gusta y qué mejor que sea con tu mejor amigo. Entonces, estar agradecidos por cerrar con salud.
Exacto.
Porque yo inicié el año medio mal con el tema del COVID, como les platicaba, uh-huh, pero terminar el año con salud. Rodeado de las personas que queremos mucho, con esperanza, con entusiasmo y con muchos ánimos para darle con todo al 2023.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram como Amán Grupo Creativo. Ya saben, aquí en Spotify, al igual que en Apple Podcasts, tenemos los capítulos de temporadas pasadas y de esta. Y pues vayan, escúchenlos por si se los llegaron a perder. Eso es todo por el episodio de hoy.